Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 37 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo desde Barcelona en la previa del Clásico. Hemos hablado mucho de fútbol, de lo que no es fútbol, y quería terminar ya con Miguelito y con Elena para que me contaran cómo han visto hoy a Valverde y a Zidane. ¿A Valverde cómo le habéis visto? He escuchado la rueda de prensa, pero en imagen no le he visto. ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba tenso? ¿Cómo estaba Valverde, Elena?
Pues estaba relajado, estaba tranquilo, más que el entorno había que rellenar la previa, como decía Cañizares, por eso he ido a la comparecencia del técnico. La sala estaba abarrotada, había periodistas de todos los países del mundo, pero su rueda de prensa ha sido muy corta, ha durado apenas 15 minutos, ha habido 17 preguntas y ha insistido en lo que viene diciendo desde el día 26 de octubre, que el Clásico se va a jugar sin ningún problema, la seguridad según Valverde está totalmente garantizada. Ha dicho que ve a los dos equipos igualados de fuerzas, pero eso sí, ha dicho que el Barça juega con un poco de ventaja en este Clásico. Escuchamos.
Desde luego influye, no voy a decir que no es así, pero influye el tener un día más, sí. Tener de ir de 3 días a 4, pues bueno, es una pequeña ventaja.
Mira, pues lo ha reconocido Valverde, lo cual le honra. ¿A Zidane cómo le has visto, Miguelito? Era muy pronto, a las 10 de la mañana estaba compareciendo Zidane.
Sí, porque ha coincidido el día de hoy con el cóctel navideño de Florentino Pérez con la prensa. ¡Oh! Y por eso se ha adelantado la rueda de prensa a las 10 de la mañana.
Perdona, una cosa que se me había olvidado. ¿Qué tal ha estado el cóctel navideño con la prensa de Florentino?
Bien, bien. Hemos estado departiendo un poco con el presidente, que nos confirmaba que iba a viajar con el equipo, algo que no es habitual.
¿Te ha dado la enhorabuena por el partidazo, por los datos del partidazo?
A mí personalmente no.
A ti no.
A mí personalmente
pues tampoco.
Ha ido la mano, ahora ha ido la mano.
No,
la mano.
No.
En esos casos hay gente que quiere hablar con el presidente ese día. Está el hombre un poco...
Hay una cola...
No es fácil, Santi.
Una cola que hay en Primark a veces con... Cuando hay rebajas en Primar en la Gran Vía, pues más o menos así para saludar a Florentino. Dime.
Ha preguntado por mí, lo cual pues no he podido ir porque tenía un acto aquí de Sociedad Civil Catalana, esas cosas que me dedico yo en mis tiempos libres, y mañana pasaré por la Zona Cero a felicitarle. Ha preguntado por mí, pues iré a verlo yo mañana.
Ten cuidado, no piense que te vas a inmolar allí, o sea que...
No, y luego imagino que me felicitará. ¿Por qué no me va a felicitar?
Sí, hombre.
Pues ya estamos.
Perdona, Miguelito.
Nos decía también Florentino que la comida se va a celebrar finalmente en el hotel y no en el Camp Nou.
En el estadio, claro.
Y Zidane, pues, hemos visto como casi siempre, sereno, elegante, señor, ni siquiera ha querido entrar a valorar la actuación arbitral tras las críticas que recibió el colegiado en San Sebastián por parte del FC Barcelona, centrándose en el partido y no en todo lo que le rodea, y hablando también de la posibilidad de que Gareth Bale mañana tenga cabida en el once inicial, incluso no descartando, recuerda que hace unas temporadas en un clásico puso a Kovacic todo el partido detrás de Messi para marcaje individual. Hoy se le ha preguntado si eso se puede ver mañana con Valverde persiguiendo a Messi en el campo. No lo ha descartado, pero tampoco lo ha confirmado.
Sabemos con quién nos enfrentamos, sabemos de también que el jugador que tiene a Messi, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas. Cada día, como yo digo, es tiene su historia. Y en su momento, bueno, Mateo, que era el jugador adecuado para hacer una buena marca con Messi, elegimos de esta manera. Hoy es otra cosa, otro partido.
Después del partido del Barcelona en San Sebastián, tanto Busquets como Guillermo Amoros se quejaron mucho del árbitro. No sé si a usted le molesta o cree que es una medida de presión para el próximo, para mañana.
No creo, y no ni me molesta y no creo que es una cosa para presionar. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera. Yo creo que Bale está como con nosotros, está entrenando bien, y es uno más, es un jugador importante en el sentido que siempre lo ha demostrado como jugador, y mañana va a estar preparado como todo, no tengo ninguna duda.
Me recuerda mucho a Mourinho a la hora de afrontar las previas.
Muy parecido.
Muy parecido, ¿eh?
El acento no es muy portugués, pero
el fondo es el mismo.
El talante es
calentar
igual.
El ambiente.
El talante es
calentar
el ambiente,
faltó con el rival. O sea, no se puede ser más respetuoso, ¿eh? O sea, es un tío que...
Los dos me dan mucha envidia que afronten las cosas con naturalidad.
Sí. Valverde... Ha tenido suerte este clásico de tener estos dos entrenadores.
Una cosa. Quiero poner en valor la figura de los dos entrenadores. Uh-huh. De Valverde y de Zidane. Porque hablan mucho. Y cuando una persona habla mucho, que es tres veces por semana, antes y después de los partidos, corre el riesgo de equivocarse. Claro, el que no habla no se equivoca. Y esta gente se equivoca muy poco para lo mucho que habla.
Son los portavoces de los clubes,
claro,
en realidad.
Son grandes portavoces de los clubes. O sea, además, yo me pongo detrás del mensaje de Valverde. O sea, yo soy presidente del Barça y sé que habla Valverde y me puedo ir tranquilo de viaje. Cuando aterrice el avión no va a haber ningún problema.
Son perfiles, y la experiencia no lo cuenta, obligatorios en club de la magnitud mediática que tienen Real Madrid y Barcelona. Porque estáis hablando de Mourinho y estáis hablando de Zidane. También son dos gotitas de agua, Valverde y Guardiola. O sea, no tiene nada que ver. Tú escuchas a Valverde, jamás le verás a Valverde.
No, a Guardiola le iba la marcha.
Claro que
lo que
sí.
Pasa es que Guardiola se pone el traje de elegante.
Hombre, no tanto con Mourinho. Claro,
no,
todavía
pero
más
no.
Eran estilos distintos.
Estilos distintos.
Claro,
pero Guardiola
pero eran gallos.
Iba a la guerra, ¿eh?
Pero eran gallos los dos. Eran gallos.
Perdona.
Uno era gallo.
Xoxe, ¿dónde está tu cámara? Xoxe,
sí,
aquí.
Claro, hombre, porque lo llevó.
Lo llevó. Vaya por Dios, que me han calentado.
No, no, que Guardiola me refiero que el hecho de coincidir en el tiempo con Mourinho
le
obligó a tener un papel más beligerante.
No,
más
una defensa.
Se creó una fundación de apoyo.
Lo cual demuestra, es verdad.
Donde la gente donaba dinero.
Pero Santi,
es Guardiola el que dona dinero.
Guardiola hoy o ayer ha hablado muy bien del Madrid.
Sí,
que el Madrid es el gran club de Europa. Lo que pasa es que claro, es que es el Madrid City es un partido muy difícil de vender para mucha gente. Porque claro, tú no puedes decir, vaya mierda de equipo lo ha atacado el Madrid, que es lo tradicional en todos los sorteos. Es un equipo de viejos, es un equipo de jóvenes. Vaya mierda, eso no se puede decir porque es el equipo de Guardiola. Y por otra parte, decir, es que han eliminado el gran Real Madrid. ¡No! ¡No! El gran Real Madrid no existe. Entonces claro, ¿cómo vendes un Madrid City? Es invendible.
Te excita mucho Guardiola,
sí, sí.
¿Eh?
Te excita excita la situación.
Oye, déjame despedir a Elena y a Miguelito, que se tienen que ir a dormir. O sea, no juntos, digo, que uno está en una ciudad y otro
sabrán,
en otra. No, que se tienen que ir a dormir porque mañana tienen que estar pendientes de toda la información.
Miguelito moriría.
Miguelito, buen viaje mañana, ¿eh?
Un par de detalles rápidos.
Ven tranquilo, no traigas chubasquero que no llueve. No...
Buen tiempo, ¿no?
Sí, Miguelito, sí, tranquilo.
Dos detalles rápidos. Mejía Dávila el delegado mañana porque Chendo está expulsado.
Oh.
Y Ramos...
Y una cosa, ¿Chendo ni viaja o viaja?
Pues supongo que viajará.
Sí, viajará, pero verá el partido desde la grada.
Es una baja, ¿eh?
Y luego Sergio Ramos, clásico número 43, récord, supera a Sanchís, a Gento y a Xavi Hernández.
¿Cuántos lleva? Menos.
Nadie tiene más.
No, Sergio mañana se pone en 43 y deja
43
atrás.
¿Clásicos?
Es un mes y medio Sanchís, jugando clásicos.
Tiene 42 más que tú, Gallete.
Más de una temporada.
Un mes
pues
y medio.
Tiene 42 más que tú y 43 más que yo. Tampoco hay mucha diferencia.
No,
¿eh?
Sí. Te digo una cosa, y el problema no es ese. El problema es que yo tengo 15 años más.
Sí.
Eso ya me preocupa.
No más, le pillas. Sí.
Elena, ¿algo más?
Nada, que esperamos el mismo 11 que en Anoeta, con Ter Stegen, Sergi Roberto Piqué, Lenglet Alba, Busquets, el recuperado Rakitic, que ya encadena 5 titularidades, y De Jong, y arriba Messi, Suárez y Griezmann, que va a jugar el francés su primer clásico, le llegan un buen momento de forma y además que suma 2 partidos seguidos viendo puerta.
Vale, gracias Elena, adiós.
Condis.
Dime.
1-3, adiós, buenas noches.
Cierro con Alcalá.
Aquí estamos. Podemos ir cerrando desde la zona cero de Barcelona.
Escucha, solo he cerrado para eso, ¿eh?
Sí, claro, que no te conozco yo.
¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está la zona?
La última fotografía que podemos hacer desde aquí es Julio Zendal, el jefe de seguridad del Real Madrid. Que
¿Paseando?
¿Ya ha llegado? Sí. Pasa ya aquí la noche. Estaba en contacto con... la gente encargada de la seguridad sube ya a la 10ª planta que va a ocupar el Real Madrid, cerrada para el conjunto blanco. Los mossos que decía antes de paisanos se han retirado ya. Queda un coche de la Guardia Urbana, de la Policía Local de Barcelona.
Está bien.
Se apagan las luces, vemos desde el exterior en la mayoría de habitaciones del hotel. Y bueno, esto no me parece, no conozco mucho Barcelona, pero no parece que sea una zona especialmente de marcha y pareciera que...
Hace unos años había un cierto movimiento.
Sí, hace unos años está de moda.
Sí.
Bueno,
sí,
la verdad es que la imagen es...
¿Bikini sigue abierto?
Hace unos años, la parte que mañana será vallada.
No, pero hoy es martes. Hoy es martes.
No, cuando yo... Tú eres un pollo.
Es martes de Navidad. No, martes de pre-Navidad. Hay muchas cenas de empresa, ¿eh?
Ah, eso
no.
Sí.
Desde
pero
el Sofía...
Pero se cena y luego la gente responsable se va a descansar.
Sí.
Bueno, poca gente, poco ambiente, poco tráfico y pareciera que Barcelona se va a dormir. Solamente recuerdo, Juanma, la información de los mossos. Van a situar el perímetro de seguridad, las vallas, a una distancia de 100-150 metros... la persona que quiera montar un pollo, si es que alguien quiere hacerlo, más cercana va a estar a 150 metros de distancia, con lo cual no se teme por el traslado de los equipos desde aquí hasta el Camp Nou. Repito horario, 6 menos cuarto sale el FC Barcelona, 6 menos 10 sale la expedición del Real Madrid, 6 menos 5 salen los árbitros y el mayor temor, nos dice la gente de seguridad, es lo que pueda ocurrir dentro del Camp Nou. Así que desde este centro de la información, buenas noches, Toni Freixa, buenas noches, Miguel Rico.
Juan Antonio Alcalá, corresponsal de guerra desde el Hotel Sofía.
Buenas noches, partidazo COPE.
Buenas noches.
Alcalá, extraordinario.
Y ten cuidado en la vuelta a casa, Alcalá. Venga, un abrazo.
Nada, voy al Example a ver qué pasa.
Hasta luego, hasta pasa. Luego.
Aquí nos pillas.
Freixa, muchas gracias por venir al partido esta noche.
Gracias a vosotros.
COPE Barcelona.
Un placer.
Sí, me gusta que venir aquí al epicentro.
Sí, hombre.
Sí, sí, está
lo
bien.
Que haga falta. Sí, ya sabéis.
Sí. Voy a venir más, aviso, ¿eh?
Sí, hombre.
Debes hacerlo.
Sí, sí, sí.
Debes hacerlo.
Sí,
esta
es una ciudad que no, porque noto que no es lo mismo hacer la radio viendo la cara que ponéis a no verla. Porque veo exactamente lo que pensáis. Es que te lo digo en serio, ¿eh? Es
una excitación.
Voy a venir solo para veros la cara. Gracias, Toni.
Gracias.
Mañana nos vemos en el campo. Antes de que se vayan el resto de comentaristas, tenemos todavía que hablar de algunas cosas. Por ejemplo, que hay nuevo presidente en A Coruña. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas. Bueno, futuro presidente.
Ah, futuro, todavía no es. Todavía no es.
No,
vale.
La junta extraordinaria en la que va a ser presidente es el próximo 14 de enero. De momento ha presentado su candidatura, pero va a ser el presidente. O sea, entre otras cosas porque no hay otro candidato. Y en segundo lugar, porque este señor que está aquí a mi lado, en los estudios de COPE Coruña, que se llama Fernando Vidal, tiene unos apoyos que ya los quisiera yo para mí. Por ejemplo, Abanca, que capitaliza gran parte de la deuda que tiene el Depor, que era el gran problema de subsistencia del club, y Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que tú puedes decir, ¿y este quién es? Pues este es el sobrino de Amancio Ortega. Y es una persona que tiene, pues no sé, un cierto grado de influencia. Así que aquí tienes con los auriculares puestos, porque si digo los cascos, el niño este de la zona cero que estaba ahora, no, ya apetece que no son cascos.
El niño este de la zona cero.
Es el que hablaba antes. Bueno, pues con los auriculares puestos, esperando que le preguntes lo que te apetezca.
Señor Vidal, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarle.
Pues igualmente.
Es usted un valiente, ¿eh?
Pues sí, un poco loco, sí. La situación que está el Deportivo en estos momentos, la verdad que es una situación muy complicada, muy difícil. Yo creo que es la más difícil de la historia del club, 113 años de historia. Y pues me ha tocado a mí, o me puede tocar a mí, pues pilotar este momento.
Dígame la verdad, la familia se lo ha desaconsejado, supongo.
Totalmente. Además, mi esposa...
ya vive en Vigo.
Mi esposa es...
O sea, ¿le ha costado una bronca en casa?
Bueno...
Dos.
Los temas íntimos no los voy a contar. ¿Vale?
O sea que sí.
No, mi mujer ha sido hija de un directivo del Deportivo durante 9 años, nieta de un futbolista del Deportivo, Luis Otero. Y bueno, el fútbol a ella no le gusta, pero lo sufre. Entonces, ahora que su marido va a estar otra vez por segunda vez en el Deportivo, pues lo va a llevar mal, ¿no?
Nieta de Luis Otero, perdóname.
Sí.
Un fenómeno, decía mi abuelo.
Sí, pues Luis Otero es el abuelo de mi mujer, sí.
Fíjate tú.
¿Cuántos años tiene usted, señor Vidal?
57.
Ah, o sea, es una persona joven.
Bueno.
Sí, hombre.
Yo me considero joven, pero bueno, ya estoy entrando en una edad ya de talludito, ¿no?
En principio, ¿entraría usted, si todo va normal, el 14 de enero en la en el Consejo, en la presidencia del Deportivo?
Sí, bueno, en principio, hoy he sido la única persona que ha dado un paso al frente. Pero bueno, hasta el día 14 puede haber más personas que obtengan.
No, le pregunto esto, lo del 14, porque el otro día hablaba con Lendoiro y me decía, convendría entrar cuanto antes. O sea, porque hay que tomar decisiones ya. O sea, no hay que esperar a que el mercado avance hasta el día 14, etcétera, etcétera.
Sí, lo que yo intento, y creo que no va a haber ningún problema por el Consejo saliente, es hacer un poco lo que en su momento hicimos con Augusto, cuando Augusto dimite el 24 de diciembre del 2013. Nosotros teníamos junta el día 22 de enero. Pues ese periodo de transición de ese mercado de invierno, que además fue bastante potente en movimientos, Augusto dio todas las facilidades para que trabajáramos con la sede técnica del club y así pudimos hacer por 7-8 movimientos de entradas y salidas.
Señor Vidal, ¿le puedo pedir permiso para hablar un momento con Presa, el presidente del Rayo Vallecano, que ha sufrido hoy un intento de agresión en el partido de Copa del Rey?
A San Martín lo conozco de cuando hicimos contra Rayo, sí.
Martín Presa, presidente del Rayo, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, pero no tengo ninguna prisa. Termina la entrevista.
No, simplemente...
No, por favor, termina la entrevista y hablas luego conmigo. No, una entrevista.
Acabas de salir del cuartel de la Guardia Civil y la situación es más complicada. ¿Qué te ha dicho la Guardia Civil?
No, la Guardia Civil simplemente, pues bueno, la Guardia Civil también ha visto la situación y pues bueno, pues simplemente pues hemos declarado un poco lo que ha pasado. Por suerte estamos, no tenemos ni, físicamente estamos, yo y las dos personas que venían conmigo estamos bien y que todo sea eso.
¿Ha pasado mucho miedo?
Pues hombre, intranquilidad, llámalo, es decir, intranquilidad porque ha sido una situación tensa, han venido pues bastantes personas en actitud bastante violenta, pues como suelen venir, pues cuando no se tiene valor, pues vienen muchos contra pocos, ¿no? Pero bueno.
¿Estas cosas no le hacen pensar si es mejor dejarlo?
Daríamos un muy mal ejemplo. Daríamos un muy mal ejemplo. Es decir, yo creo que cuando los problemas hay que afrontarlos. Es decir, un problema no se puede obviar o no se puede. Se me ha cortado.
No, le estamos escuchando. ¿Raúl? Es el presidente del Rayo. A ver si recuperamos la comunicación con Martín Presa, que debe estar ahora mismo en el coche, a punto de volver para Madrid, después de que su equipo haya ganado en el último minuto del descuento al Tarazona. Ha sido expulsado, por cierto, Paco Gémez en el partido. ¿Me escucha Martín Presa?
¿Presidente? Sí, perdona, que se había cortado.
Vale, no, me decía que no se puede dejar porque le daría la razón un poco a los violentos. ¿Cuántos están identificados de los que hoy han protagonizado estos incidentes?
Pues identificado una persona.
¿Una solo?
Una persona, porque es la primera persona que ha venido, luego han venido más y nos hemos metido corriendo en el coche.
¿Ya le había amenazado en alguna ocasión esta persona?
Directamente no.
Directamente no. ¿Es socio del Rayo?
Sí.
Sí. Y supongo que mañana será expulsado, ¿no?
Pues sí.
Vale. ¿Y va a haber alguna medida más? O sea, contra esta situación con Bucaneros, ¿es sostenible? ¿Se les va a permitir seguir permitiendo el acceso al estadio o qué va a hacer?
Hombre, es que yo el problema es que yo no sé estas personas exactamente quiénes son. Y dentro del fondo, yo no sé, porque en el fondo van 2.000 personas, de las cuales Bucaneros, pues no sé si habrán 300, 400, 500, yo no sé quién es y quién no, porque no los tenemos identificados. Yo tengo un nombre con un DNI, no sé si me entiendes, Juanma.
Sí, sí.
Con lo cual, lo que tampoco te puedes es que algún inocente o que inocentes puedan pagar el pato a los culpables.
Ya, no hay ninguna imagen de lo sucedido.
Pues de lo sucedido, ¿no? Es decir, lo han visto pues, un par de guardias civiles y no.
Vale. Estamos pendientes de lo que ocurre. Buen viaje de vuelta a Madrid y estamos en contacto, presidente. Gracias.
Venga, muchísimas gracias, Juanma.
Gracias, hasta luego. Estábamos hablando en directo con el que va a ser presidente, todo apunta, del Deportivo de La Coruña. Esperemos que nunca tenga que sufrir algo así, ¿verdad, señor Vidal?
Hombre, pues son datos muy, muy desagradables. Sí. Y ojalá que nunca vaya a correr en un campo de fútbol ni fuera de un campo de fútbol.
Dígame una cosa, ¿Fernando Vázquez va a ser el nuevo entrenador del Depor?
Fernando Vázquez es un buen amigo, además que conozco muy bien, porque de la primera etapa en el Depor me tocó estar con él 6 meses, tengo una magnífica relación con él, y bueno, es un entrenador que en un momento determinado pues sí nos podría ayudar.
Juanma, te la contesto yo, sí va a ser.
¿Pero cuándo? ¿Cuándo?
Pues mira, el viernes no, porque estará Luis César y entre otras cosas Fernando Vidal no es el presidente del Deportivo. Este próximo viernes, el partido contra Tenerife, evidentemente va a estar Luis César, pero cara a un futuro inmediato, date cuenta que luego viene el parón, este nuevo consejo, que se hará cargo progresivamente de los mandos del club, piensa Fernando Vázquez.
Señor Vidal, ¿cuántos fichajes necesita el Deportivo de La Coruña?
Pues, no lo hemos cuantificado, el reforzar el equipo en cuanto a números, sí, necesitamos jugadores que nos den valor al resto de los jugadores. Es decir, necesitamos jugadores importantes, uno por línea en principio y después reforzar ciertos puestos. Al final pueden ser 3, 5, 7, no sabemos, cuando acabe el mercado de invierno, pues a lo mejor tenemos una sorpresa. Pero el equipo luego hay que dar un giro, hay que dar un meneo, porque necesitamos espabilar para ganar partidos y empezar a remontar.
Dobarro, pues nada, nos vas contando.
Mira, para mí, Juanma, la gran noticia la gran noticia es la capitalización de la deuda por parte de Abanca, que es la primera vez que se produce, que un banco se hace cargo prácticamente de la deuda de un club.
Sí, que era lo que decía el otro día Lendoiro.
Claro, es que este club tenía una deuda a día de hoy de 88 millones. Gran parte de esa deuda la va a capitalizar Abanca, que además va a suscribir una ampliación de capital de unos 10 millones de euros más, que se van a cubrir. Entonces, hemos pasado de un club agonizante en la UBI, sin recursos, sin dinero, a un club que no tiene miedo a la supervivencia. Entonces, ahora, tiene que pelear por seguir en segunda, que está difícil, está a 9 puntos de la salvación. Pero lo que tiene garantizado es que con este proyecto el Depor va a seguir existiendo y que la gente se va a enganchar a este proyecto porque ilusiona y porque saben que hay algo firme y sólido detrás.
Yo quería preguntarle al señor Vidal, soy Santiago Cañizares.
Estaba hablando de ti, Cañete, fíjate. Estaba ¿sí? diciendo Fernando, joder, qué bien habla Santi y qué bien pega en la tele.
Bueno.
O sácale una pregunta agradezco. Suave.
No, si va a confiar en la misma estructura de dirección deportiva, secretaría técnica y demás para este mercado de invierno.
Bueno, Santiago, ya, tú sabes que ahora mismo a mí me toca estar en un momento de prudencia. Hablar de hombres, de cargos, ahora mismo yo creo que no es el momento de hacerlo en estos momentos. Pero evidentemente el Deportivo necesita un meneo y un cambio en todas las estructuras, está claro. No podemos seguir con los mismos errores que hemos cometido en el pasado y que estamos cometiendo en estos momentos y que nos ha llevado a una situación que es límite en la vida del club, ¿no?
Está contestado, ¿no, Santi?
Absolutamente. Mucha suerte, presidente. Señor, yo lo celebro.
Señor, gracias. Me gusta que ya la llamen presidente. Esto, mira, no le pasa ni a Pedro Sánchez. no. Que gana las elecciones y no le llaman presidente todavía. Presidente, que haya mucha suerte.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Dobarro, estamos en contacto. Un abrazo.
Cuídate. Un abrazo.
12 de la noche, 58 minutos. Esto es el partido de Nacope en una noche especial en la que vamos a tener Mundo Maldini aquí desde Barcelona.
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí.
Claro, es que has venido a eso. Tú has venido a hablar de tu libro.
Claro, por supuesto, a hablar de mi libro. Aquí, como hago siempre en Madrid, pues en Barcelona. Mañana partidazo y vamos a hablar mucho. Por ejemplo, voy a elegir los que creo que han sido los jugadores más importantes que han jugado en los dos equipos. Vale. Por orden. Y hay alguna sorpresa, ¿eh?
¿Sale Messi?
No ha jugado en los dos equipos.
Ah, que ha jugado en los dos equipos.
En el Madrid, no,
pensé que decías que ha jugado en
que haya jugado en los dos equipos.
Vale, en los dos equipos.
¿Puede todavía jugar Messi en el Madrid, tú crees?
Hombre, pues sí, ¿por qué no? Evidentemente pues, todo es posible en la vida. No. Me parece casi imposible, pero no, mientras esté en activo, me parece muy difícil, pero...
Maldini. Mensajes pues de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Como el de Rafa, que dice, no puede ser que un presidente lleve años amenazado por un grupo de violentos y aquí no pase absolutamente nada. Javi, yo seré un cobarde, pero si yo fuera Martín Presa, hace mucho tiempo que hubiera dejado de ser presidente del Rayo, no compensa. Zidane y Valverde son gloria bendita en un fútbol tan contaminado como el de hoy en día. Más gente así hacen mucho bien a la sociedad. Zidane no solo es un tío normal, habiendo sido toda su vida una estrella, sino que es el mejor entrenador del mundo. No lo digo yo, lo dicen sus títulos. Otro comenta que el Madrid con Hazard mañana creo que ganaría fácil. Sin Hazard firmo el empate y gracias. Y Marisol nos dice, cómo me gusta escuchar a Alcalá desde la icónica zona cero. Y además, Juanma, nos hemos vuelto a dar...
Rico, es que has picado, has mordido el anzuelo.
Sí, lo peor que podías haber hecho.
Lo peor que puede hacer uno es saber mostrar que algo le parece mal. Ya porque está, entonces ya estás estás muerto.
Y más con ese.
Estás muerto.
Tengo una gran ventaja, incluso para ser periodista. No sé engañar.
Debería sacar mañana en el periódico una sección desde la zona cero. Y ahí compensar.
Yo insisto que llamar zona cero hay que tener más respeto a los que han sido verdaderas zonas cero.
Bueno, hombre.
Pero Alcalá y el Lama no les puedes poner eso.
Y Juanma,
el silencio es...
Sí, espíritu navideño.
Sí, espíritu navideño, porque seguimos dándonos paseitos por ahí, por la fiesta de Copa, y vamos a ver quién nos saluda ahora.
A ver.
Mañana es el clásico. Os voy a escuchar por el podcast. Esto estoy en la emoción, me puede. ¡Feliz Navidad, hermano! Pero que os voy a escuchar por el podcast el partidazo. Estamos de fiesta. Esto es lo mejor. El partidazo en podcast. Lo voy a escuchar a todos. Me llamo Jojito.
Este es Armenteros imitando a un negro cubano que no sepa que imita un negro cubano, porque ya es negro.
Ya lo es el cubano. ¿Qué?
No lo entiendo.
Es, como, es absurdo.
Son las cenas de Navidad, Chono.
Sí.
No, es absurdo.
Es haciendo de negro cuando ya es negro.
Creo que realmente la zona cero
está allí.
Es la cena de la
la zona cero está allí. Sí,
sí, señor. Bueno, señoras, señores, es la una. Son las 12 en Canarias. Sí, noche de radio de partidazo en directo desde Barcelona.
Una porrita, hombre.
¿Quieres porra?
Pues claro.
Es que habrá sido Freixa.
Venga, está bien, una porra.
Tú ya le has dicho el resultado.
A ver, 1-3 has dicho.
A descanso.
Venga, porra.
¿Cómo pican?
Venga, una porrita.
¿Cuánto dices tú?
1-3, ¿para qué no decir que en otra cosa?
Cañete.
2-2.
Joder, me la acaba de quitar.
Cagón.
Maldini.
3-3.
Otro cagón.
Increíble.
Buen partido. Rico.
Pues a mí me han quitado los dos, o sea que yo diré 3-2.
3-2. Elías.
1-2.
1-2.
¡Ole ahí!
Luis García.
1-0.
¿Ves? Otro cagón.
Señoras, señores, sigue el partidazo.
¡Vamos!
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Dos equipos frente a frente.
Y sabemos con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça.
Y un solo objetivo: ganar.
Con merengue, los culés.
Este miércoles desde las 7 jugamos el clásico.
Comienza el clásico, se para el mundo.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Gol, 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 gol.
El Madrid
gol,
llega gol, sin Hazard y el Barça con el tridente a punto.
Mira, 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 mira.
Y a partir de las 11:30, escucha el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y todo su equipo desde Barcelona. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas mañana miércoles 18 de diciembre, el clásico. Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas mañana miércoles 18 de diciembre, el clásico. Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando.
Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como unos exquisitos langostinos de los manglares de Madagascar. Los mejores del mundo. De 20 a 30 piezas en kilo por solo 29,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años, y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Es la 1:05, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE, tramo final, enseguida Mundo Maldini. Antes, esto es lo que ha dicho hoy Guardiola, que mencionaba Guas sobre el Real Madrid. Hablaba del técnico de entrenador del Manchester City sobre el enfrentamiento que le viene en Champions en octavos de final.
No, it's an incredible test for us. So the draw was the draw.
Es un test increíble para nosotros. El sorteo fue el sorteo y el Madrid es el rey de esta competición.
So,
Así que vamos a prepararnos lo mejor posible. Todavía quedan dos meses para jugar contra ellos y ya lo dije las temporadas pasadas. Ahora estamos así. Veremos en febrero cómo será nuestra condición y la condición del Madrid para intentar jugar dos buenos partidos.
Recordemos que no hace mucho Guardiola dijo que el Real Madrid no estaba entre los tres mejores equipos de la década. En esa terna metió a Juve, a Bayern y a Barça, que efectivamente en competiciones nacionales, en ligas, han sido mejores que el Madrid. Pero si consideramos que la Champions es la competición reina, por encima del resto, el Madrid merecía un sitio de honor, ¿no? En la década.
Desde luego que sí. Yo creo que él se refería a eso, a la regularidad, claro. Según él te da el ser equipo mejor, pero evidentemente el Madrid es que ha ganado 4 Champions en los últimos años. O sea, es imposible pensar cualquier cosa que no sea que el Madrid esté ahí, ¿no?
Guillem Balaguer, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Vienes al Clásico o no?
Hombre, claro.
¿Sí?
Si llevamos ya, como vosotros, 3 o 4 días preparándolo ya.
¿Qué se dice del Clásico fuera de España?
Pues los números dicen mucha igualdad. Aquí me parece que en el Reino Unido hay quizá más aficionados al Barcelona que el Real Madrid.
¿Se habla de lo extradeportivo también o no?
No mucho. Hay que explicarlo, por supuesto, pero no es algo que atraiga demasiado la atención. Lógicamente,
no interesa mucho, ¿no?
No es un tema que se suele tocar porque no se acaba de entender del todo. Hay cierto romanticismo respecto al independentismo catalán y a lo que representa el Barcelona, y ahí se queda la cosa.
Ha hablado Guardiola, lo acabamos de escuchar, sobre ese enfrentamiento con el Real Madrid, y ha dicho más cosas, ¿no? Por ejemplo, ha reconocido que Arteta está en conversaciones con el Arsenal.
Es que está en conversaciones con el Arsenal y es una cosa que Arteta ha comunicado. Cada vez que le ha llegado una oferta, y ha tenido varias, del Newcastle, del Lyon, por ejemplo, se lo comunica al City. Sé que en algunos sectores del City no ha gustado del todo que esto se esté produciendo justo en mitad de temporada, pero uno no puede escoger cuando le llega un trabajo. Y me llega del Arsenal que está prácticamente todo hecho, que el anuncio podría ser pronto. Mañana juega el City contra el Oxford en partidos de cuartos de la Copa de la Liga, y Guardiola ya hace días que se está preparando para su marcha. Regresa Domènec Torrent, que fue su asistente en el Barça, en el Bayern, en el City, estuvo en el New York City hasta hace poco, y podría ocupar el cargo de Mikel Arteta. Después del Oxford, el City juega contra el Leicester, el segundo de la clasificación, y yo creo que el Arsenal para entonces ya querría tenerlo todo atado con Arteta.
Por cierto, ¿qué sensación hay allí del enfrentamiento City-Real Madrid?
Pues no te lo vas a creer, pero están bastante confiados en que el City puede pasar. Me estoy refiriendo a al menos 3 diarios deportivos que, lógicamente, no habla así Chique Begristán, ni Ferran Soriano, ni Pep Guardiola, pero en la prensa se suele decir, o se ha dicho estos días, que el Madrid pues tiene muchas debilidades y que el City debería superar, algunos han llegado a decir relativamente fácil, al Madrid. Les saco el extracto y se lo envío a Zidane y lo pongo en el vestuario o algo.
Guillem, nos vemos, un abrazo.
Venga, chao.
Gracias, Guillem Balaguer, en el partidazo de la cadena COPE. Fouto, ¿va a ser reelegido presidente de la Liga tal y como has venido contando, ¿no?
Sin rival, sí. Sin rival porque tenía prácticamente todos los avales. A las 8 de la tarde terminó el plazo. Mañana se reúne la comisión electoral, donde se va a revisar toda la documentación. Le hemos preguntado cuántos avales tenía y, Juanma, te da 1000 vueltas. No te quiere decir exactamente cuántos para que no adivinemos los que no le han avalado, que han sido los menos. Son 42 clubes. Entre 35 y 37 avales, más o menos es lo que tiene Javier Tebas. No le ha avalado el Real Madrid, no le ha avalado el Barça, creo que tampoco el Real Zaragoza. Cuando preguntas a los clubes también, Juanma, si han avalado a Tebas, también te rehuyen, porque de cara a sus aficionados ellos no quieren decir que han avalado públicamente a Tebas, hay ese miedo, la verdad es que no sé por qué. Pero bueno, la noticia es que Tebas va a ser presidente de la Liga, así que en el próximo mes de enero, después de los plazos, volverá a ser presidente de la Liga para los próximos 4 años.
¿Y qué ha pasado con el Huesca? Que he leído hoy que había otra vez lío con la operación Oikos.
Bueno, se ha levantado parte del secreto de sumario. La policía acusa a la Sociedad Deportiva Huesca de pagar 315.000 euros en efectivo a jugadores del Reus por ganar al Valladolid hace 2 años en la temporada 2016-2017, donde, recuerda, en esa penúltima jornada el Huesca necesitaba que el Reus le ganara al Valladolid y al final ganó. Dice la policía que las cantidades que constituyen el montante de la prima al Huesca que pagó al Reus eran 250.000 euros en metálico, que 20.000 euros fue para el intermediario de la plantilla, que fue Ariz López Garay, y que cada jugador cobró 10.000 euros, que están implicados ahí también Carlos Aranda y Raúl Bravo, y también Íñigo López. Así que veremos cómo termina esto, Juanma, pero lo que la policía tiene claro es que hubo 315.000 euros en efectivo que salieron de las arcas del Huesca para pagar una prima a terceros, al Reus, por ganar al Valladolid. Y además de Borja Fernández, Juanma, el jugador del Real Valladolid, acuérdate que también estaba implicado, el juez ha alzado hoy las medidas provisionales que pesaban sobre él, así que eso es lo que ha ocurrido en la operación Oikos en el día de hoy, que se ha levantado lo que faltaba del secreto de sumario.
Oye, de la Copa simplemente vamos a recuperar el sonido del entrenador del Corusho, de Michel Alonso, muy enfadado porque el Corusho ha perdido 4-5 con el Mirandés y por lo visto con mucha polémica arbitral. ¿Ha llegado a decir esto?
Creo que el Mirandés pasó gracias al árbitro. Si no, no pasa. Pero ni de coña, además. Que deberían de darnos el pase a... igual. Es un día que era para nosotros un día especial, que queríamos competir. Pues la verdad duele, ¿no? Te dan el caramelo de jugar contra un equipo de Liga de Fútbol Profesional, te lo quitan. Es muy duro para nosotros.
Bueno, pues la rajada.
El partido ha acabado 4-5, ha marcado el quinto gol el Mirandés en la prórroga, en el minuto 118, Martín Merkeland, y ha acabado el Corusho con 9 jugadores, y es cierto, Juanma, que le han pitado un penalti a favor del Mirandés, que era un bacalá, que no era, que si hubiera habido VAR seguro que se hubiera revisado, y era López Toca, el árbitro del otro día del Albacete Rayo, el que yo creo que hoy no ha tenido su día y ha pitado ese penalti, y el Corusho en su tuit final ha puesto: final en Ovao, el árbitro nos masacró, pero salimos con la cabeza bien alta. Corusho 4, Mirandés 5, enhorabuena al Mirandés, y el árbitro esta noche puede que la conciencia no le deje dormir. Ha puesto eso en su Twitter oficial, el Corusho.
Joder. Twitter tiene un peligro, el Twitter, pero vamos. Oye, Fouto, pues muchas gracias por todo, ¿eh?
Bueno, pues nada, aquí estamos para lo que usted necesite.
Nada, un abrazo. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego. Elías y Luis ya se han ido, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Están, y ahora,
están ya en casa, vamos.
Están ya en casa. Pero el que está todavía, antes de que llegue Maldini, es Eri Frade, que ha estado hoy en la presentación de la Vuelta a España. Hola, Eri.
Aquí sigo, Juanma, muy buenas.
¿Todavía dura la presentación de la Vuelta?
Sí, sí, tiene post-presentación, sí, bastante largo.
O sea, es como la fiesta de la COPE, ¿no?
Es como la fiesta de la COPE, pero más seleccionada, hay menos gente. Entonces las opciones... Sí, hay menos gente.
Vale, te he entendido. Bueno, vale. La Vuelta es lo que nos contaste ayer.
Sí.
¿Y con qué perfiles? ¿Bien? ¿Y cómo ha encajado la gente esta Vuelta a España del Norte?
A mí me ha gustado mucho la selección de los perfiles. La de la Farrapona más o menos te la contaba yo ayer, que era una etapa que iba a tener 5.000 metros de desnivel, pero me ha sorprendido el camino hacia el Angliru, porque va a tener en 109 kilómetros también el Padrún, San Emiliano, la Mosqueta y el Alto del Cordal antes del Angliru. Van a ser etapas muy duras con mucho puerto, pero van a bajar un poco en kilometraje, que es lo que a lo mejor a los grandes puristas del diseño de grandes vueltas... menos les va a gustar, pero más o menos se corresponde todo a lo que habíamos hablado, y la etapa del Tourmalet también, ¿eh? En 135 kilómetros con Portalet o Bisque, va a sonar muy a Tour de Francia. Y le preguntábamos a Javier Guillén después del acto, el acto que estuvo muy bien, muy ágil y muy brillante, le preguntábamos por la crítica que en Twitter más se hacía, en las redes sociales más se hacía, que es que era media Vuelta a España, que no se cogía toda España, y Javier Guillén daba la explicación que escuchada suena bastante lógica.
La explicación es obvia, salimos de Holanda y no podemos sobrecargar la vuelta de traslados. Nunca la vuelta es capaz de tocar los cuatro puntos cardinales de España y acabar en el centro. Nosotros lo decimos, es que el metro no da, y a partir de ahí pues tienes que conjugar un año con otro. Yo evidentemente la vuelta del 21 pues la estamos pensando para tener mucha presencia en el sur, pero esto al final son 21 etapas, queremos llegar a todos los territorios, pero con 21 etapas, 3.500 kilómetros y el querer hacer cuantos menos traslados mejor, realmente es imposible.
Gracias, Eri, un abrazo.
Un abrazo.
El equipo de ciclismo de COPE siempre preparado. Y en el último tramo del partidazo de COPE, Maldini.
¡Bacala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Ya lo decía antes Maldini, que iba a hablar hoy en el Mundo Maldini, de los 5 jugadores que él considera mejores que hayan jugado en el Madrid y en el Barça.
Sí, mejores, más importantes, más trascendentes de la historia, porque no, seguramente el número 1 no va a ser el mejor futbolista de los 5 mejores, pero en realidad la importancia de lo que significó en su momento, vamos como siempre de menos a más.
De menos a más.
El quinto, y que por cierto me dice Elías Israel que va a estar en el palco mañana, es el seleccionador nacional Luis Enrique, va a estar en el palco del Camp Nou, por supuesto, que con el Madrid ganó una Liga, una Copa y una Supercopa, y que con el Barça ganó 2 Ligas, 2 Copas, una Recopa y una Supercopa. La verdad que es un jugador, es una persona bastante más ligada al Barça ahora mismo, lógicamente, en todos los sentidos, luego fue entrenador, etcétera. Pero hay que recordar que pasó por el Madrid y pasó ganando aquel título. El Madrid estuvo con Flor y con Antich, pero sobre todo fue con Valdano, con el que recuerdo bien que lució como jugador, ¿no? Luego ya y jugó en el 5-0 famoso de la 94-95. Además recuerdo que marcó un gol y se estiró la camiseta. Sí. Recuerdo perfectamente esa imagen. O sea, que luego se fue al Barça en el 96.
Sí, sí, sí.
Así que el quinto es Luis Enrique.
Cuarto.
El cuarto es Schuster. Bernardo Schuster, que también estuvo en el Atlético de Madrid, como todo el mundo recordará. Pero desde luego en el Barça estuvo entre el 80 y el 88, 8 años. La verdad es que a un grandísimo nivel. Cuando estaba en el Barça fue cuando renunció a jugar en la selección, Bernardo Schuster. Y bueno, se recuerda, hemos hablado antes del corte de mangas de Giovanni. Acuérdate el que hizo Schuster una final de Copa al Real Madrid.
Sí.
En la famosa final de
Zaragoza. Fue más intenso todavía, porque los de Giovanni eran como más suavitos.
Sí, este,
¿no?
Fue un
este
corte
fue
de mangas.
Con todas las de la ley.
Así que nadie se podía imaginar que luego acabaría en el año 88 yendo al Madrid, porque fue directamente del Barça al Madrid. Que había algunos jugadores que no han hecho ese trasvase tan directo, pero Schuster lo hizo, la verdad. Y luego en el 90 acabó en el Atlético de Madrid ya en el tramo final de su carrera.
Tercero.
El tercero es Michael Laudrup. Michael Laudrup, que sí que es curioso porque estuvo en los 2-5-0 en el equipo ganador. Estuvo en el 5-0 del Camp Nou para el Barça y luego estuvo en el 5-0 del Bernabéu para el Madrid, en esa devolución de la manita famosa, ¿no? Así que Laudrup tiene que estar ahí, además por talento. Estuvo en la 94-95 en el Barça y luego la siguiente en el Madrid en esos 5-0. Al Barça llegó en el 88. Yo creo que es un jugador más ligado al Barça realmente y se le recuerda más por el famoso Dream Team, un jugador clave. Yo lo he hablado mucho con algunos jugadores del Dream Team. Él era un jugador absolutamente fundamental en aquel equipo. De hecho, Cruyff le pide, llega del fútbol italiano y bueno, realmente está a un nivel muy, muy alto. La verdad que y es uno de los hombres clave de la Copa Europa del 92, de la famosa Copa de Wembley, que es la primera que gana el Barça.
Segundo.
El segundo es Ronaldo Nazario. Lo de Ronaldo es curioso porque solo pasó un año en el Barça, solo uno.
Y sin embargo, lo mejor que le recordamos seguramente sea con la camiseta del Barça.
A eso voy. Estuvo la 96-97 y es un año impresionante, pero solo estuvo ese año. Luego se peleó con la directiva y se marchó al fútbol italiano, se marchó al Inter. Y luego en el Madrid realmente gana más títulos, porque el Madrid gana más títulos, pero no juega al mismo nivel. Lo que pasa es que gana una liga prácticamente casi casi él solo. Al Madrid llega en 2002. El Madrid llega mucho después y después de haber estado a punto de dejar el fútbol por alguna lesión, una con el Inter, por ejemplo. Pero llega justo después de ganar el Mundial 2002. Él tiene una resurrección futbolística, pero él ha reconocido muchas veces. Cuando vino un día Federico Maldini, no lo reconoció. Que él llegó al Madrid, le dijo al presidente, le dijo, bueno, yo estoy bastante mal de la rodilla, yo voy a venir aquí a jugar, pero ya no soy el mejor Ronaldo. Y aún así, fíjate el nivel que tenía, que acabó siendo un jugador absolutamente decisivo. Y estuvo 5 años, hizo partidos impresionantes. Curiosamente, nunca ganó la Champions, Ronaldo. Debe ser de los pocos jugadores verdaderamente grandes de la historia que no han ganado la Champions. Pero no la ganó como jugador, nunca la pudo ganar. Se habrá estado en el Madrid, en el Barça, etcétera, ¿no? Y luego el primero, que seguramente no llegaba al nivel de Ronaldo, pero jugador muy importante por lo que supuso el traspaso, es Figo. Yo creo que Figo es el gran personaje que ha jugado los dos equipos porque es el traspaso más sonado de la historia del fútbol español para mí. O sea, la forma de marcharse de Figo estuvo en el Barça 5 años entre el 95 y el 2000. Lo ganó con el Barça, bueno, en verdad fue espectacular todo lo que ganó con el Barça. Le pidió Cruyff, y le pidió Cruyff curiosamente porque Laudrup se había marchado al Madrid. Entonces es cuando llega Figo se sale con el Barça y con aquel precontrato que firma con Florentino Pérez cuando iba a ser presidente del Madrid, etcétera. Florentino gana las elecciones y al final Figo va al Madrid en un traspaso realmente histórico y súper polémico. De hecho, uno de los, el famoso cochinillo, etcétera, se recuerda mucho la primera vez que visita al Camp Nou Figo con la mitad del Madrid, que es una de las grandes broncas que ha recibido un jugador en la historia de los clásicos, ¿no?
Pues estos son los 5, ¿eh? Luis Enrique, sí. Schuster, Laudrup, Ronaldo y Figo.
Ha habido, por ejemplo, Eto'o, pero Eto'o en el Madrid casi no jugó. Claro. Jugó muy jovencito Hagi, pero no llegó al nivel en ninguno de los dos. Podríamos hablar de más jugadores, ¿eh? Pero yo creo que esos son los 5 para mí.
Lopetegui.
Lopetegui, sí, hombre, hay más, ¿eh? Te pones a pensar y salen más, sí, pero sí, yo sí. creo que esos son los cinco grandes, ¿eh?
Vale. Te vi que en Twitter hacías un análisis del sorteo de la Champions,
sí.
dando un porcentaje de posibilidades.
Sí.
Como
sí,
nosotros
sí.
somos radio y no todo el mundo tiene Twitter,
pues claro, hombre.
¿Podríamos transmitirle a la gente de la radio lo que has escrito en Twitter?
Sí, 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 claro. ¿Sí?
Por ejemplo, en el Real Madrid-Manchester City, ¿qué porcentaje has dado?
49% Real Madrid, 51% Manchester City. Es decir, una eliminatoria igualadísima. Pero ligerísimamente favorito el Manchester City, por aunque es verdad que es un equipo que le falta, tiene mucho balón, pero le falta profundidad y no está bien defensivamente, y el Madrid ha crecido mucho, la veo igualadísima, pero ligerísimamente favorito el City.
Nápoles-Barça
lo veo muy cómodo para el Barça. A ver, hablo cómodo dentro de que esto es fútbol y es la Champions, pero le doy un 20% al Nápoles y un 80% al Barça. Me parece la superioridad bastante grande, ¿no?
Atleti-Liverpool.
Pues la verdad que soy bastante pesimista, ¿no? Hay que ser realista. Muchas veces el realismo te obliga a ser un poco pesimista. No digo que el Atlético no pueda pasar, ¿eh? Pueda competir, que lo hará. Creo que tiene que plantear una eliminatoria a la defensiva. Creo que el Cholo esta vez tiene que darse cuenta, por ejemplo, viendo lo que hizo el Nápoles hace poco en Anfield, que jugando muy atrás puedes quitarle espacio. Eso lo hace el Atleti muy bien. Y llevar una eliminatoria larga, que se decida en el tramo final en Anfield y tener alguna opción ahí, pero aún así le doy 30 al Atleti y 70 al Liverpool.
¿Y Atalanta-Valencia?
Favorito el Valencia, pero es una eliminatoria que se puede complicar, ¿eh? Aún así bastante. El Atalanta es un equipo muy agresivo, que presiona muy bien, tiene muy buenos delanteros. Papu Gómez, Zapata, Muriel. Tiene muy buenos jugadores, Ilicic arriba, Pasalic. Le dio al Valencia favorito 65-35, pero no descarto. Creo que soy excesivamente optimista en esta eliminatoria, aunque el Valencia me parece que es favorito y lo va a ser.
¿Del resto de eliminatorias qué quieres decir?
Bueno, pues me parece que el PSG es favorito ante el Dortmund, preciosa eliminatoria. Por supuesto, la Juventus favoritísima ante el Lyon, que además ha lesionado Depay y no va a jugar el resto de temporada, se le ha ido su mejor jugador. La Juventus muy favorita. El Bayern-Chelsea, creo que veo mejor al Bayern. Este equipo tan joven del Chelsea me parece que al final una eliminatoria sí lo va a pagar. Y el Tottenham-Leipzig, que por cierto ya ha empatado a 3 el Leipzig, había liga alemana, contra el Dortmund, con goles de Werner, que lleva más goles que Lewandowski. Se está hablando de Lewandowski todo el día y Werner lleva más goles y más asistencias que Lewandowski. Aún así, creo que el Tottenham es favorito.
Vale. Oye, de Europa League, cruces de los españoles, dame un titular de cada uno. A ver, ¿en el Club Sevilla?
Bueno, el club está segundo en la Liga Rumana, tiene algún jugador interesante, Omrani, por ejemplo. Le entrena Dan Petrescu, pero lógicamente el Sevilla muy favorito. Getafe-Ajax, creo que es la eliminatoria que va a colocar a Bordalás en el gran escaparate internacional. Creo que lo merece. Es una eliminatoria preciosa por los dos estilos tan distintos y creo, y soy bastante optimista con el Getafe, fíjate en esta eliminatoria contra el Ajax. Creo que es exactamente el antídoto para jugar contra el Ajax. Soy bastante optimista, aunque lógicamente se puede decir que el Ajax si pasa tampoco es una sorpresa, ¿no?
Vale.
Y luego el español Wolverhampton, pues muy favorito el Wolverhampton, que es un equipo ya de la zona medio-alta de la tabla en Inglaterra, que tiene jugadores como Rubén Navas, Rui Patricio, Jiménez, Moutinho, Adama Traoré, jugadores de un altísimo nivel, y el español tal y como está en la liga, yo creo que casi mejor renunciar a llegar muy lejos en la Europa League porque necesitan centrarse en la Liga.
Vamos con los personajes del fin de semana. Y dice Maldini, y a partir de aquí ya desarrollo los temas.
Sí, claro, digo, con un personaje desarrollo un poco.
Ya, claro, sí, pero yo lo sé, ya lo íbamos haciendo toda la
temporada. Ya, pero bueno, yo hago el guión y lo pongo, es bonito.
Está bien, es bonito. Por ejemplo, De Bruyne, que hizo un partidazo bueno, tremendo contra el Arsenal.
El primer tiempo de De Bruyne es una de las mayores exhibiciones individuales de la temporada en cualquier rincón del planeta. Es impresionante lo que jugó el primer tiempo De Bruyne. O sea,
este
todo.
Es el gran peligro contra el Madrid.
Sí, o sea, a ver, por eso digo que si el City es un equipo bastante irregular, de repente te ves un partido en el que juega muy, muy bien y es imparable. El otro día, el primer tiempo contra el Arsenal, fue imparable. O sea, con De Bruyne como estaba, con Gabriel Jesús como estaba, De Bruyne lo hizo todo. O sea, ya no solo dio pases de gol, marcó dos goles, mandó un tiro al palo. La sensación de que cada vez que... esa sensación que tienes con Messi,
sí.
que da igual lo que pase en el partido, que él al final va a aparecer y da igual todo, pues eso le pasó a De Bruyne. El Arsenal perdió 0-3. Parece, ya decía Guillem, que va Arteta como técnico en un partido que en el primer tiempo recibió un baño escandaloso del Manchester City.
Salah
no jugó bien el Liverpool contra el Watford, que está último, ya no está Quique Flores como sabemos, pero Salah al final lo acabó resolviendo con un golazo, con dos golazos, uno precioso, con una jugada con espacio. ¿Sabes lo que le pasó al Watford? Que de repente se envalentonó en el primer tiempo, se vio con opciones porque tuvo ocasiones, se fue arriba y el Liverpool te machaca, que es lo que no debería hacer el Atlético de Madrid. El Liverpool a la contra te machaca y le destrozó con un gol de Salah y con un gol ya muy al final. Pero compitió bien el Watford y estuvo bastante cerca de poder sacar algún punto.
Gosling
es el jugador que marcó el gol que le dio el triunfo triunfo al Bournemouth ante el Chelsea en Stamford Bridge, en la gran sorpresa de la jornada. Un gol que fue no polémico, pero sí el VAR lo tuvo que revisar varias veces hasta que vio que no era fuera de juego de Gosling. Un mal partido del Chelsea, que queda en una posición muy difícil porque está realmente su opción es meterse en Champions y como siga perdiendo puntos lo va a pasar bastante mal.
Moise Kean,
lo que le pasó a Moise Kean es aquel delantero que estaba en la Juventus, un chico muy joven, internacional italiano, delantero potente que no tenía sitio en la Juve y que ha llegado al Everton, no está jugando. Debutaba Duncan Ferguson como técnico del Everton, sacó en la segunda parte bien avanzada a Moise Kean y a los 18 minutos le quitó. O sea, le sacó en la segunda parte 18 minutos y le quita. No estaba rindiendo, la cara que pone Moise Kean, que yo creo que le hunde definitivamente. Así que veremos si Moise Kean puede tener futuro en la Premier. En la Juventus va a ser difícil ya. Coutinho,
¿está bien en el Bayern?
Bueno, lleva dos partidos. El día del Tottenham, que puedes decir, bueno, ese partido, el Tottenham era un partido que no se jugaba nada, jugó un partido impresionante, pero el otro día contra el Werder Bremen empezaron perdiendo y sacó todo el repertorio del talento que tiene Coutinho, jugando como interior con mucha libertad, marcó tres goles, dio otro pase de gol. Bueno, fue espectacular el partido de Coutinho, dos de ellos son dos golazos, uno tocando por encima del portero y el otro con un disparo clásico suyo, perfilándose por dentro y pegando con la derecha. Está muy bien Coutinho, yo creo que acabará triunfando en el Bayern si sigue a este nivel.
Sancho.
Hoy ha vuelto a marcar, por cierto, así que ha marcado los siete últimos partidos del Dortmund, contra el Paderborn, el Barça, el Düsseldorf, el Hertha, el Slavia Praga, el Mainz y hoy en ese empate a tres. Está a un nivel verdaderamente espectacular, no he podido ver el partido, venía en el tren, pero desde luego ese partido hay que revisarlo. 3-3 Dortmund-Leipzig de hoy.
¿Quién ha sido el jugador más joven en llegar a 100 partidos en la Bundesliga?
Ha sido Havertz, lo hizo el otro día del Bayer Leverkusen. Havertz, un chico que bueno ya se enfrentó al Atlético de Madrid, pero no esta temporada, sino hace un par de ellas, con 17 años recién cumplidos, que le sacaron del colegio. Centrocampista zurdo, interior zurdo más bien, con mucha ida y vuelta, un jugador que va a ir al Bayern seguramente y que es el gran futuro de la selección alemana para los próximos 3 o 4
años.
Venga,
y un titular ya para los últimos nombres y preguntas de los oyentes. Vamos a ver, allá. Gattuso.
Gattuso debutó con el Nápoles en un partido flojo, se lesionó Koulibaly, una baja importante para los próximos partidos, y perdió contra el Parma con un gol muy al final de Gervinho, que está haciendo una buena temporada.
Gabbiadini,
su gol, el zurdo Gabbiadini, Lolo Gabbiadini, resolvió el derbi de la Lanterna, que es el derbi Sampdoria-Genoa, en Génova, en un partido muy caliente y que hizo que el Genoa esté ya por debajo de la tabla de la Sampdoria de Ranieri.
Dusan Vlahovic.
Nada que ver con el Vlahovic que conocemos del Valencia. Este chico es serbio, muy joven, ha llegado del Partizan. Muy interesante a la Fiorentina.
Vlahovic, el del Valencia, así me acuerdo, claro.
¿Te acuerdas de Vlahovic?
Sí,
¿no?
Sí.
Sí. Este no tiene nada que ver. O sea, bueno, en realidad se llaman igual, pero tiene una H intercalada este y Vlahovic no la tenía.
Vale.
Pero suenan igual. Marcó un golazo en el Fiorentina 1-Inter 1 en el último minuto y ese gol... para un delantero que tiene bastante sensación, me da la sensación de que va a ser bastante bueno, ese gol le dio el liderato a la Juventus y se lo quitó al Inter.
Renato Sánchez.
Bueno, muchos se acordarán de él, el portugués que estaba en el Benfica, jugó muy bien, llegó a la Eurocopa, jugó un par de partidos bastante bien. Parecía que estaba muy venido a menos tras ir al Bayern y está renaciendo en el Lille. Hizo un gran partido con el Lille y está siendo un jugador que por fin está empezando a aparecer otra vez.
Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con la primera.
Vamos allá.
Buenas noches, Maldini, Juanma.
Hola.
Me gustaría que nos hablara un poco sobre el equipo rumano que le ha tocado al Sevilla en la Europa League, ya que para la gran mayoría es un desconocido. Muchas gracias.
Pero ya está respondida.
Está respondida.
No se ha dicho que estaba Petrescu de técnico.
Sí,
está
sí, Petrescu. Sí. Siguiente pregunta.
¿Qué pasa, crack? Que quería preguntarte, Maldini, para que me dijeras tu opinión sobre Dembélé. ¿No crees que es un jugador muy sobrevalorado? Muchas gracias por contestarme.
Dembélé, el del Barça, hay varios, supongo que se refiere al del Barça. No creo que esté sobrevalorado. Creo que la adaptación está siendo muy difícil. Pero creo que, digamos, las lesiones le están lastrando demasiado a un jugador que cada vez estaba a mejor nivel en el Barça.
Muy buenas noches, Maldini.
Hola.
Conocido eres por ser un rastreador de futbolistas a nivel mundial. ¿Qué futbolistas crees que podrían venir a fortalecer a esos equipos de la Liga Santander? Se habla, por ejemplo, de Yanis Carrasco al Betis, una cesión de Marcos Llorente a algún equipo de la zona media de la Liga. Un saludo, crack.
Hombre, Yannick Carrasco estaría muy bien, ¿no? Para el Betis, además, es un equipo ofensivo y es un jugador muy rápido. Y a mí Marco Llorente me gusta. La verdad que no termina de cuajar en el Atlético de Madrid. El Cholo no le debe convencer porque le pone poco y cuando le pone la acaba quitando y no convence. Y fíjate, para el último Mundo Maldini del año podemos hacer una lista de 10-12 jugadores menos conocidos que podrían reforzar en el mercado de invierno a los equipos.
Vale.
Eso está bien.
Venga, siguiente.
Buenas noches, Maldini. Entre los jóvenes que pueden enfrentarse mañana en el Clásico, Vinicius, Ansu Fati y Rodrigo, ¿cuál te gusta más y cuál crees que tiene un mejor futuro por delante? Venga, un saludo.
Uf, qué pregunta más complicada. Es que me gustan mucho los tres. Vinicius es un jugador desequilibrante totalmente. Rodrigo es más completo y Ansu Fati, la edad que tiene, lo está demostrando. Si me das a elegir uno de los tres ahora mismo, me quedaría con Rodrigo. pero es que son los que tienen un futuro tremendo.
La última.
Hola, Maldini. Una pregunta con respecto al enfrentamiento del Atlético-Liverpool. ¿Por qué crees que es mejor que el Atlético salga a defender y no a presionar la salida de balón? Así lo has dicho en tu canal de YouTube.
Sí, bueno, es muy obvio. El Liverpool, si le presionas muy arriba y sale de la presión, es un equipo que con espacios te machaca, es un equipo que en transiciones rápidas es letal, tiene gente muy veloz y llegan con mucha gente. Entonces, si defiendes atrás y el Atlético lo hace bien y llevas una eliminatoria con pocos goles a un final, en el tramo final en Anfield, ahí tienes más opciones.
Maldini, mañana
partidazo,
juntos en el...
Por supuesto, ahí estaremos.
Y luego partidazo, ¿eh?
Sí, sí, hago el partido en la tele y luego me voy a donde estemos en la radio, estaremos ahí en el...
Sí, ¿eh? Ahí estamos, en la cabina,
yo me acerco
en la zona mixta,
donde haga falta.
No,
perfecto.
Te preocupes, la radio llega a todos los sitios.
Por supuesto.
Adiós, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo, es la 1:30. Mañana programación especial durante toda la jornada, desde las 7 de la tarde tiempo de juego, y a partir de las 11:30 el partidazo en directo desde el Camp Nou. Tengamos la fiesta en paz, tengamos el fútbol en paz, disfrutemos de un gran clásico entre Barça y Real Madrid. Gracias a todos los compañeros de COPE Barcelona que han hecho posible que hoy emitamos desde aquí, desde el lugar donde mañana va a estar el centro de la noticia. Ha sido un placer, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.